cooperatividad.
La Vaca es una cooperativa de trabajo,
una agencia de noticias en la web
y un periódico mensual en la calle.
La vaca es una universidad
y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa.
Trinchera Boutique.
La Vaca es una editora de libros,
una productora audiovisual
y una radio donde ahora también podés escuchar
La que te parió.
Estamos gestando una nueva dirección, creando futuro. La que te parió. No me digas si te gusto, ni lo que tengo que hacer. Es mi vida, soy mi dueña. No tengo nada que perder. Ni cuentos de hadas, ni historias de terror. Mi pasión, mi deseo. De tu voz también sos parte, un grito de liberación. La que te parió.
La que te parió no es un programa de radio, es un grito que nos reapropiamos las que parimos, las que elegimos no parir y las que no pudimos parir también.
Es un programa hecho sobre todo desde el deseo, también desde el dolor, pero con amor.
Desde la convicción de que somos la voz de nuestras compañeras asesinadas y tenemos la fuerza de nuestros cuerpos violentados. De que no vamos a reproducir esa violencia, sino que estamos pensando en cambiar el mundo.
Es un programa con voces de mujeres, trans, travestis y no binarias, porque para hombres ya está todo el dial.
Es un programa semanal que vincula la época con el arte, las crianzas, los deseos y el buen vivir.
Es un espacio para reflexionar sobre las nuevas experiencias, voces y acciones que ya están pariendo un nuevo mundo. Otro mundo.
Es una búsqueda y un montón de preguntas. Es una invitación a conjurar. ¿El futuro será feminista o no será?
La que te parió.
Hoy te presentamos a dos adolescentes. Tienen 17 y 18 años. Giovanni y Félix. Hace menos de un año, en octubre del año pasado, realizaron la primera publicación en Instagram del movimiento de juventudes trans. Giovanni y Félix son dos chicos trans y junto con Feliciano decidieron abrir este espacio de información y contención. Reciben cientos de consultas y son invitados a dar talleres y capacitaciones. No tienen todas las respuestas, pero las están creando a cada paso. ¿Cuáles son sus propuestas, sus necesidades y sus expectativas? ¿Qué los llevó a formar el Movimiento de Juventudes Trans?
El movimiento nació hace menos de un año. Nació el año pasado, aproximadamente en septiembre, más o menos. Es muy joven. Lo creamos... Los tres, yo, Feliciano y Félix, que Feli ahora no puede estar, pero todo surgió. Yo un día volvía de una charla, esto lo cuento siempre porque me parece muy fundamental, volvía de una charla que dio Gabriela Mancilla en el SUTEBA de Ituzaingó, y muy movilizado con la claridad que tiene Gabriela para hablar, cómo logra, me parece algo que está muy bien, canalizar de una forma entendible y concreta y que sirve su enojo o el enojo que de repente atravesamos las personas trans o familias en el acompañar en el proceso médico, salud, educación. Nada, venía muy con todo esto adentro y el fin de nos íbamos a juntar con Feliciano. Y me dijo, sí, yo estoy pensando en armar algo porque todas las organizaciones son como muy adultistas, o sea, más de 25 para arriba. Las organizaciones son de adultos y y si nos dejan, entre comillas, participar, es desde un lugar de marchar o... No sé, veíamos que la participación no era muy, muy directa y menos que sea como, okay, esto es nuestro. Y nada, fue eso, más que nada, como querer crear algo que tal vez nosotros necesitamos de repente, como primero información accesible, pares con quienes compartir y hablar, que alguien pueda decírtelo desde un lugar de estoy pasando exactamente lo mismo que vos, a la misma edad que vos, en el mismo contexto que vos. Eso fue como más que nada tratar de crear medio una red de contención que después, bueno, devino en talleres, en muchas otras cosas.
Entonces, está funcionando desde septiembre del año pasado. ¿Y cuántas personas lo integran?
Éramos hasta hace muy poquito, lo manejábamos nosotros tres, Félix, Feliciano y yo, hasta que nos dimos cuenta de esto, de que de repente creció un montón. Y no quisimos abrir del todo la tipo convocatoria a quien quiera participar porque de repente necesitamos como tal vez movernos más con gente que consideramos de confianza y qué sé yo, más que nada porque sabemos que tienen la misma posición en algunas cosas o que van o que entienden las cosas de la misma forma que nosotros. Y convocamos a algunos amigos que serán 6, 7 más o menos, y ahora estamos tratando de acoplarnos a que la organización sea más, más dividida. Los tres estamos muy rebalsados ya, como había como entrevistas y talleres y talleres y talleres y entrevistas, y era un montón. Entonces ahora estamos tratando de que para poder también ampliar las cosas y crear nuestros propios proyectos, no solamente como participar en desde los demás, sino desde un lugar de tener más energía y tiempo, poder proponer más cosas. Seremos 10.
Y me decías que entonces están organizando talleres. Uh-huh. ¿Y en qué consisten esos talleres? ¿Cómo los organizan? ¿Qué temas tratan? ¿Con quiénes? ¿De qué hablan?
Creo que tenemos como más o menos tres tipos de talleres que no los marcamos nosotros, sino que es medio que se van dando, van encajando en esas tres casillas, que son como los encuentros que son más como conversatorios entre pibis trans, que somos nosotros, como che, este médico está repiola, o acá tienen data de la testo, no esperás, lo que sea. Que
¿son
es más
todos
como...
pibis trans?
No sé si claro, esos, ah. Esos encuentros los hacemos cerrados para poder hablar en comodidad de... Ah. Porque también hay, no sé, cambios corporales, bleh. Después están... Que ese no es tanto un taller, es más como... Como un conversatorio,
compartir.
Claro, información. Después están los que abrimos a la comunidad, que generalmente son como en escuelas, ponele. Hicimos uno en una escuela de Villaluro que fue muy hermoso porque era en el marco de un festival. Entonces había padres, había madres, había docentes, había pibes de todas las edades. Y a mí personalmente es el que más me gusta, es el de que más me llevo y siento que la gente más se lleva porque esta es la consigna, como, o sea, sacarse, este es el lugar para sacarse todas las dudas, para preguntar lo erróneo y lo no erróneo, entre comillas, para que se lleven el saber qué está bueno preguntar o qué no, o qué es seguro y qué no, para también poder acompañar a sus hijos y allegades. Y después el tercero, que es tal vez más como capacitación. Hizo hace poco una para docentes y ahora estamos queriendo entrar como más en el ámbito de salud porque es como un ambiente bastante hostil. Pero creo que esos serían como los tres. Como el de personas trans, el mix y las capacitaciones.
Nietas de las brujas.
Hijas de las locas.
Queremos cambiarlo todo.
Les preguntamos a Félix y a Giovanni cómo se están dando las transición, cómo la viven, cuándo comenzó y qué desafíos representa el camino de construir nuevas masculinidades, con qué se identifican y cómo se autoperciben.
Como varón, pibe, trans, Sí, como una transmasculinidad. Antes, cuando yo escucho muchas historias de pibis que cuentan como, sí, yo desde los 3 años como sabía que me identificaba de esta forma porque jugaba con autos o jugaba con muñecas, y era así y así. Y para mí eso no fue así para nada. Yo durante toda mi vida fui una persona súper femenina, que estuve súper cómodo con mi corporalidad, con mi expresión, con un montón de cosas. Y de repente sucedió que todas las cosas con las que me sentía cómodo, con las que me manejaba, se fumaron, no sé a dónde se fueron, pero no, esos espacios seguros no estaban más. Y me tocó salir a descubrir cuáles eran mis nuevos espacios seguros y a dónde me sentía cómodo expresándome. Y en ese interín, como que, para no decir, me pareció un montón de una vez me identifico como varón trans, tuve una etapa de decir me identifico como persona no binaria, que esto no significa que la identidad no binaria sea una etapa, para nada.
No, en tu caso, no sentiste así.
Pero para mí fue así porque, como te decía, fui muy femenino durante bocha de tiempo y creía que de repente ser un varón trans era como que solamente podías hacerlo si fuiste como una chonga toda la vida. Y nada, tuve ese momento de identificarme como persona no binaria y ahora me identifico como varón trans, tal vez con una expresión no binaria. Como realmente no me identifico con la virilidad ni con todas esas cosas que tal vez están asignadas de repente a la masculinidad, al hombre. Pero porque también creo que debemos construir nuevas masculinidades.
¿Y cómo se construye, bueno, en tu caso, ¿no?, en particular, vos cómo querés construir esta nueva masculinidad?
Yo creo que desde un lugar de... como que ya venimos muy chipeados con lo que es femenino, con lo que es masculino. Yo personalmente lo quiero construir desde un lugar de sentirme tranquilo, de poder elegir... o usar o expresarme lo que sea con lo que me sienta cómodo sin creer que me está haciendo vulnerable o me está haciendo menos varón, digamos. Como hoy me surgió un pensamiento a la mañana de que de repente como que a los hombres no se les permite ser como adorables de repente o tiernos visualmente, como que si es tierno, es adorable o es como así, como, ah, es algo medio, bueno, medio gay, medio lo que sea. Y me flasheó de repente, son cosas que ya las tenemos reinstaladas, pero que me parece que cuando nos encontramos en el momento de construir toda una identidad, porque primero está aceptar quién estás, quién sos, y después está aceptar cómo querés expresarla, nos toca discernir entre un montón de cosas, como qué quiero y qué no quiero, y qué quiero y qué no quiero. Y yo personalmente quiero estar tranquila con que no necesito encajar en ningún tipo de estereotipo de masculinidad. O sea, si alguien le hace bien hacerlo y se siente cómodo, está súper perfecto. Pero para mí las masculinidades deben estar más relajadas. Más tranqui.
¿Y a vos qué te identifica de la masculinidad y qué rasgos de lo que habitualmente se pondera como masculino criticás o no te parece que deba ser así?
Para mí, una de las cosas que no deberían... no debería ser una consigna para ser un varón, es como la hostilidad, como todo el tiempo tan... que se les enseña a estar tan a la defensiva y el orgullo es terrible, que sean tan territoriales, como tan posesivos, hablo de estereotipo, ¿no? Obviamente. Claro. para mí eso no está para nada bueno, porque conduce a un montón de otras cosas que no están buenas, que tienen que ver con relaciones y bleh. Y yo realmente, o sea, con ninguna de esas cosas me siento cómodo, ni con ser territorial, ni con ser agresivo, ni con ser nada de eso, pero porque creo que es algo que quedó en el tiempo. Igual hay cosas que me parecen que juegan un montón, por ejemplo, hoy hablamos de esto con una amiga, las hormonas. Cuando vos empezás el tratamiento con hormonas, tanto con testosterona como con estrógeno, hay cambios físicos y hay cambios más emocionales.
Yo me percibo como varón trans de una forma binaria. Desde que me asumí trans, fue como un largo proceso en el que me identificaba con lo no binario y que me cuestionaba constantemente si era binario o no binario o qué. Hace poco llegué a la conclusión de que por cómo me siento, por cómo me gusta que me vean, que me traten y demás, podría ser que soy una persona binaria. Todavía no lo tengo como 100% confirmado, puede llegar a cambiar, obviamente. Pero, no sé, es como eso. Un poco en el sentido binario, no tampoco yendo al lado de los estereotipos y roles de género de un varón o un hombre, sino más bien como una percepción completamente mía y que sé que no está arraigada a eso.
¿Cómo fue tu transición?
Mi transición fue como bastante lenta en cierto punto, porque si bien muchas veces decís, bueno, en la infancia no noté nada, pero después te pones a pensar y tal vez notabas pequeñas cositas. Y cuando ibas creciendo, se hacían como más y más grandes. Yo me acuerdo como 7, 8 años que no me gustaba nada las cosas de varón ni de nenas, y no me gustaba ni que me traten tipo de... como no me gustaba como me traten de ningún estereotipo de ninguno de los dos, por ejemplo. Y después cuando iba creciendo... a los 12 años me acuerdo que tenía toda esta cuestión de que imaginaba cómo hubiese sido todas las cosas, toda mi vida, si hubiese nacido varón. Como, yo si hubiese nacido varón, me gustaría llamarme tal. Yo si hubiese nacido varón, tal cosa. Como tuve una cuestión más yendo para ese lado. Y después como que lo dejé pasar, pasó el tiempo, y a partir de una incomodidad de cómo me nombraban, como empecé a pensarlo. Como, ¿qué está pasando acá? Y bueno, quería encontrar la respuesta súper rápido, pero esas cosas no suceden así de la noche a la mañana realmente. Y no, fueron varios meses de estar como constantemente cuestionando, pensando si tipo era trans, si era una persona no binaria, si era cis pero estaba confundido o cosas del estilo. Y eso fue cuando tenía 16. En un momento, bueno, como que me decidí, dentro de todas las incertidumbres, de que dentro de que lo poco que podía lograr entender y ponerlo en palabras, sabía que había como una forma en la que no quería que me nombren. Fue como una cuestión de descarte, tipo, bueno, mujer no soy, varón no sé, no binario tampoco sé, pero no quiero que me traten con pronombres femeninos, no quiero que me traten con este nombre. Opté por otro nombre y por otros pronombres para empezar a sentirme más cómodo con cómo me trataban, empezar como por ese lado. Y bueno, pasaba el tiempo y me sentía cada vez más cómodo con todo eso y me alejaba más de toda esa construcción de lo que era mi persona anteriormente. Y nada, ahí, bueno, estaba en la secundaria, se lo conté a una amiga y ella fue como la que le contó a todos mis compañeros y cosas así, porque a mí me costaba mucho agarrar y decirlo y agarrar y plantarme por las cosas que me pasaban y mis derechos. Y ella estuvo como ahí, tipo, apoyándome, dándome su mano en lo que podía. Después con el tiempo pude empezar a decirlo más en palabras y como a militarlo un poco más, de empezar a poner mi vivencia y mi persona como algo más político. También, bueno, fue también un poco por presión de ajenos, de tener que estar constantemente enseñándole a otras personas, que muchas veces es algo que no te gusta y otras algo que sí, y terminás adoptándolo. Bueno, yo lo terminé adoptando y terminé siendo como ese chico de la escuela que estaba en todos los actos ahí diciendo algo sobre el colectivo LGBT o sobre las personas trans en particular. Y bueno, también como me fui y como que me quedaron recordando por eso. Hace poco fui a a ese colegio otra vez y nada, tipo, me siguen recordando esas cosas y encima fui a hablar de personas trans, así que nada, como que sigo un poco en ese camino.
Si no podemos bailar, no es nuestra revolución. Subí el volumen. Así musicaliza la que te parió. Parió.
Hey, old school. Aquí llegó la escuela del futuro. Agárrate, que hoy voy a darte duro. Esto es una recompensa.
Chispas.
Y juntas
somos fuego.
Fuego, fuego, fuego.
Les adolescentes trans nos cuentan que cuando une transiciona, transiciona también el entorno y necesita tiempo para transicionar con vos. ¿Cómo fue la reacción de su familia, sus amigues, compañeros de secundaria? ¿Les cuestionaron? ¿Les acompañaron? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo están viviendo?
Fue muy... en general, muy bien. O sea, en general, con mi familia soy bastante privilegiado. Son personas que son muy piolas realmente. Y yo al principio no entendía de repente que cuando uno transiciona, todo tu entorno transiciona también y necesita tiempo para transicionar con vos. Y yo el primer día que hablé con mi mamá, yo ya me costó un montón entender qué era, dónde iba, por dónde iba la mano, cómo se lo quería decir. Fueron meses y el día que se lo dije, de repente pretendí que ya está. Como, bueno, listo, ahora me trata así. Y obvio que le costó porque es otra generación, porque es otra educación, porque es un montón de cosas. Pero... nada, a los meses ya estábamos, o sea, ya estaba, al mes ya estaba todo muy bien. Como algunas cosas le preocuparon, por ejemplo, como me acuerdo que ella me acompañó a la charla de Gabriela Mancilla Y Gaby decía, en un momento nombró cómo pueden afectar a veces al sistema como digestivo, las hormonas. Mi hija le quedó acá. Entonces estaba como, no, pero te va a hacer mierda el cuerpo. Y como un montón de cosas. Pero nada, preocupaciones como bastante normales. Fue como hostil la situación. Y mi viejo también lo mismo, muy, muy tranquilo. Y con amigos, nada, sin, nada, bien. Bien.
¿En qué colegio vas?
Sí, estoy terminando en el colegio.
¿A cuál?
¿A cuál? Sí. Ah, es la escuela 24, es el Merlo.
Ah.
Y con mi curso también, por suerte, perfecto. Lo charlé un día que tuvimos una clase de teatro con una profesora que quiero mucho, se llama Mora. Y nada, se armó un círculo muy de confianza, por suerte son personas muy bonitas. Y les dije qué me estaba sucediendo, cómo me identificaba, y nada, todos dijeron como, bien, me preguntaron algunas cosas.
¿Sos el único pibe trans en tu curso?
Sí, en mi curso sí, en el colegio no sé, que yo sepa creo que sí, pero no sé tampoco cómo. hay muchas personitas, y eso, muy bien en general, creo que es... Lo que cuesta de repente es más interno en estos casos, donde tal vez hay apoyo y lo que sea, sí, sigue costando de una u otra forma, porque la sociabilización y un montón de cosas.
¿Y en la relación con el cuerpo, cómo se vive?
Y creo que hay días y días... A mí el año pasado me pasó que, como te contaba, me gusta mucho el circo. Yo hice trapecio, hice telas, estoy en danza aérea ahora. Y siempre me gustaron las actividades que tienen que ver mucho con el cuerpo, con la exposición con el cuerpo. Y el año pasado fue como, durante todo el año no pude hacer nada porque era muy constante la disforia, el no entender qué estás viendo y no entender qué te estás poniendo y por qué te lo estás poniendo. Como, es como disociar todo. Obviamente no es necesario en todos los casos esto, pero en los que sí sucede es bastante feo porque no hay nada que tal vez... te vas a sentir cómodo, que te puedas poner, y es desgastante. Yo el año pasado estuve muy peleado con esa situación y de repente, bueno, como dije, voy a empezar a activar para que cambie esto. Pero es difícil la parte... ver que hay tantas cosas que te gustan que de repente no te gustan como te quedan en este momento, pero te podrían, y es como un montón. pero eso. Pero creo que hay días y días, me sigue sucediendo de repente que me encuentro bastante disociado. Son momentos, creo, en mi caso.
Claro. ¿Y tu transición? Comenzó cuando vos tenías...
¿Qué? 16, el año pasado.
Ah.
Uh-huh. Sí, creo que la primera vez que dije como, ok, bueno, soy trans, fue como a estas alturas el año pasado. Me costó un montón decir la palabra trans, o sea... Como lo venía evitando por todos lados, como no binario, como andrógino, como... Hasta que estaba en un parque un día con Manuel, un amigo, y yo no estaba hablando, estábamos tomando mate, y paramos de hablar, y dije, bueno, soy trans. Y ahí fue como, pum, 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 lágrimas. Me costó una bocha asumirme como tal. Creo que porque sabía todo lo que se venía, pero nada, con el apaño de los amigos, todo, y de los afectos, todo es como mucho, mucho mejor. Atravesamos un montón de cosas que son rejedes, porque son rejedes, porque no conseguimos laburo, porque las pibas no consiguen dónde vivir, porque la disforia, por el acceso a la salud. Pero de repente también podemos vivir y elegir como cualquier otra persona. Claro. De repente cuando sos trans y esa es la definición de tu persona. Me parece que eso es lo que buscamos un montón con el movimiento, como tratar de que en cualquier lugar que cualquier persona trans, como cualquier otra persona, quiera desempeñarse, pueda hacerlo cómodamente, sin tener que llevar una etiqueta acá gigante que implique explicar, que implique justificar, que implique un montón de cosas.
Claro, no será tampoco la batalla de tu vida, sino como una parte más.
Una, ¿no? Claro, dos años que transicioné y ya está. O sea, como esto decimos también cuando uno se asume de repente como persona trans, medio que te dan así como un diploma de docente, de bueno, tenés que explicarlo a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu abuela, a todos tus compañeros de facultad, de lo que sea. Y no está bueno, no está bueno para nada. Porque sí, qué sé yo, está re piola compartir la información y ble, pero de repente se nos ve como objeto de estudio, como un montón de cosas, no como personas. Y creo que eso es lo esencial para mí de la lucha trans en general. Poder ser personas en paz. Tipo, fin.
Llega a la que te parió el momento de crianzas. El micro radial conducido por Susy Shock, que nos acompaña programa a programa. A ver qué nos cuenta Susy hoy. Vení, subí el volumen.
¡Radioactividad!
Esto es Crianzas. Crianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
Dale.
Mi nombre es Susy Shock y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berkins, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas, crianzas.
Dale.
Una producción de Cooperativa La Vaca para que tus alitas no crezcan más rotas. Susy, vengo de hacer compras en el mercado y viste cómo es, de a poco nos vamos acostumbrando a ver una traba en el barrio y de día y comprando, qué horror. Pero cuando te ven que la Elvira que te da el pan te saluda con un beso o le preguntas al carnicero por el más chiquito que andaba flojo en la escuela y él te agradece el libro que le mandaste,
o dicho de otro modo, o dicho de otro modo.
O cuando haciendo la cola para la caja caen en la cuenta de que todos y todas andamos en la misma, peleando precios, pensando cómo parar la olla. Entonces dejan de sentir amenaza y se relajan. Cosas cotidianas que hay que vivir para que dejen de tenerle miedo a lo distinto. Cuesta, pero vamos ganando la batalla. Abrazo y beso de tía Traba. Crianzas.
Buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Buena vida y poca vergüenza.
Esto fue
Crianzas.
Escúchalo en www.lavaca.org. ¡Dale!
Crear, criar, criar, crear, crear,
crear, crear, crear, crear, crear y criar.
Hay otro futuro.
Recorren caminos nuevos. Eligen el propio, el que les hace felices. Abren nuevos mundos, como cajitas de música, donde cada cual elige su melodía. Ellas ya están pisando tierra nueva. En el mundo de los adultos, no se sentían cómodes. Por eso decidieron crear un espacio propio para juntarse, conocerse, charlar y compartir. ¿Qué le objetan los adultos y qué significa la palabra adultocentrismo?
Bueno, yo primero nunca leí una definición de adultocentrismo. Creo que es también de debatirlo con amigues y de escucharlo y de usarlo como lo interpreté, que es que, o sea, básicamente el mundo es adultocentrista, como lo dirigen los adultos, se escucha a los adultos, se relacionan entre adultos, todo está construido por adultos y creo que es eso, no darle cabida a ninguna voz que, bastante absurdo, no tenga más de 18 o 20 años. Como no tomar en cuenta que hay personas que tienen ideas, que tienen pensamientos, que tienen sentimientos, que son muy importantes y que pueden aportar bocha al mundo, a la sociedad, al contexto, y simplemente no pasarles cabida porque tenés menos de este rango de edad. Eso me parece.
Yo estoy como medio entre, siento que estoy como en ambos lados, porque al estar desde un lado de dar capacitaciones y charlas, como que no me siento como un niño ahí tipo hablando, sino que ya me pongo como en un rol como más adulto, por así decir. Y a veces hablo con chicos de 12, 13 años y también como que me pongo un poco como en ese sentido adulto, y eso que tengo 18 años, no soy realmente un adulto. Creo que tipo está bueno todo esto de cuestionarte todo lo que es el adultocentrismo, de que por no tener cierta edad no significa que sos como que la tenés claras en todas, que sabes todo y que sos el que debe enseñar y el otro es el que no sabe nada y el que debe aprender. Creo que es una cuestión como muy mutua, justamente. No es ni una ni la otra, no hay que irse como tampoco los extremos de los adultos no saben absolutamente nada, los niños tienen que mandar, porque hay un montón de cosas que se aprenden a medida que pasa el tiempo y convivencias, y que si bien es algo que tal vez un adolescente, un niño puede saber y te lo puede refutar perfectamente, es algo que normalmente lo suelen saber más adultos, por ejemplo. Como cuestiones más de vivencias de... Tienes 28 años y este chico tiene 12, como por ejemplo en el tema de lo social con otras personas, o para darte un ejemplo. Creo que igual es un tema muy importante como para cuestionar, pero también creo muy importante el tema de especificar que no sea una cuestión muy absoluta, porque también me llegó a pasar de que cuando fui a la secundaria de la que me egresé, hablando con chicos de 12, 13, sobre toda esa cuestión de los adultos, de los padres, de las autoridades, en un momento una chica me dice, sí, yo me corto las venas y mis papás no quieren que lo haga, y yo les digo que tipo ellos no se metan y que es mi cuerpo y es mi decisión. Y cuando me dijo eso yo me quedé en shock, me quedé como, ¿cómo? ¿Qué? Y ahí fue como, bueno, hay que entender también de que muchas veces cuando vos estás en la adolescencia sentís tipo, bueno, los adultos no saben nada, o tipo, tampoco es que saben la gran cosa. Y cuando vas creciendo es tipo, bueno, sí sabían un poco, y algunas cosas que nos remarcan a veces como son muy necesarias. Como, creo que lo más importante es como tal vez implementar esto de cada uno aprender de su lado.
La Vaca es una cooperativa de trabajo,
una agencia de noticias en la web
y un periódico mensual en la calle.
Es una universidad
y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa.
Mu Trinchera Boutique.
La Vaca es una editora de libros,
una productora audiovisual
y una radio donde ahora también podés escuchar
La que te parió.
Rebecca Lane. Desde Guatemala, Reina del Caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El falo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron aún controlan el Estado. ¿A quién conviene el orden que se mantiene? Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo, pero no es suficiente. Aunque intento, no entiendo al resto de la gente. ¿Qué más das? Igual no me entiendo a mí. Vivo en conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me vibra el corazón, prefiero huir. No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta. Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra. Pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que ambos le apunta. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Y no voy a hacer arte nada más pa' complacerles. No voy a censurarme para no incomodarles. Vengo a contar mi historia, no a tener buenos modales. No vine a quedarle bien a nadie. No vine a hacer las paces, no me pongo disfraces. No vine a repetir las frases de organismos internacionales. No salgo a protestar para que la gente me vea y luego subir fotos pa' que crean en la calle hay pelea. Yo no elegí la guerra, pero nací guerrera y lo seré hasta en el día que me muera. Ni perdón ni olvido, aunque la llaga me duela, la llama en el alma me consuela. Ay, no busco un escenario para amenizar tu fiesta. Cada una de mis letras una falla en el sistema. Los dinosaurios duermen con el arte sin protesta. Que se extingan de una vez en el planeta. Que se extingan de una vez. Reina del caos, reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista.
Producción es una alianza de Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur.